trap guards at the checkpoint, stamping their pass for the lucky few. There they go, two visions of God, and it's a dark brooding wall, and it gives no view. Gives no view.
Nothing to see through.
Gives no view.
Nothing to see through.
Gives no view.
Nothing to see through.
Nothing to see through, nothing at all, and it gives no view. Borderline. Borderline. Feeling fine, we've got so much time, we're on the borderline. Borderline, borderline. Feeling fine with so much time, this is the borderline. Leather strap guards at the checkpoint, stamping their pass for the lucky few. There they go, two visions of God, and it's a dark brooding wall, and it gives no view. Gives no view.
Nothing to see through.
Gives no view.
Nothing to see through.
Gives no view.
Nothing to see through.
Nothing to see through, nothing at all, and it gives no view.
Sitting alone in an empty room, boards on the floors, white on the wall. Shadow says evening clocks, it's
tick, tick, tick. And in darkness, I lie down to find there are raglans in my dream time. We have a landscape got wasted after the city turned to chaos. Still the tall man stayed a faceless man, made some gang leaders strut. As lords to the feudal, who took swiftly to the new devices, he dragged us all into this fragmented total. Darkness, I lie down, where I wake knowing that sometime, somewhen, our places together at the final emotional point.
Hola, bienvenidos a Discola un martes más desde Radio Malva, emitiendo en directo por el 104.9 en los Pueblos Marítimos, y reponemos la madrugada del miércoles al jueves y los domingos de 9 a 10 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Sada Pinto, Radio Prada en Asturias, Irola y Ratia de Bilbo y Radio Almaina de Granada. Y bueno, el programa de hoy, por cercanía al 8M, lo vamos a dedicar a El Vellocino de Oro, que no sé si tiene algo que ver, pero en algunas cosillas sí, porque nos habla de otras épocas, de otra manera de vivir, de otras historias. Y escucharemos también una interpretación así que nos hemos currado un poco de ese libro. Y escucharemos algunas cancioncillas, pues también, porque ese libro, ahora después entraremos un poco en materia, habla un poco de la diversidad y de cómo los diferentes pueblos y las diferentes culturas que hubo hace, pues eso, igual, la cultura prehelénica, ¿no? Antes de que los griegos fuesen ahí tan importantes, pues ahí había mucho movimiento de culturas y de historias. Y una de las claves quizá está en unas tribus que vinieron del norte, que bajaron de los Balcanes y tomaron el control de Grecia. Entonces vamos a escuchar algunos grupos, algunos han ido un poco más al norte, a unos rusos, que son los siguientes que vamos a escuchar, o Tabae.
Поломаться, поломаться, поломаться хочется. хочется. Это чей-то паренек выдает коленца. Не досталось бы ему осиного поленца. На гулянку собирался, батька сунул пятачок. Мамка на ухо шепнула, не напейся, дурачок. Я отчаянным родился и ничем не дорожу. Если голову отрубят, я полено привяжу.
Es un libro que escribió Robert Graves y es un libro muy interesante. Leí hace años y a mí lo que más me gustó de ese libro fue la diversidad. Bueno, vamos a escuchar un audio que tenemos ahí en el que hay una película de Jasón y los Argonautas de 1963.
Aún no me has dicho.
Ahí llega. Hombre.
Soy Jasón, el verdadero rey de Tesalia. Uno de los soldados de mi padre me rescató para criarme luego en el exilio. He vuelto para reclamar mi reino.
Llevo esperándote 20 años.
En esos 20 años, Pelías ha convertido un reino que era el orgullo de Grecia en un país cruel y salvaje. Necesitaré tu ayuda.
Cuando tu padre luchaba por su trono, nadie como yo peleó tan duro.
Esta vez no se trata de luchar. Puedo hacerlo yo. Podría matar a Pelías, pero el pueblo necesita algo más. Debe volver a confiar en los dioses. Necesita un milagro.
¿Y dónde piensas encontrar ese milagro?
He oído que en el confín del mundo existe un árbol, de cuyas ramas cuelga un vellocino de oro.
También yo lo he oído. Y muchos hombres más. Se dice que es un regalo de los dioses.
Tiene la virtud de sanar, de traer la paz y de librar a la tierra de hambre y epidemias. Si yo consiguiese traer a Tesalia el vellocino, las gentes volverían a creer. Y olvidarían los años de desgobierno. Sabrían que los dioses no han abandonado al pueblo y mi país volvería a ser rico y poderoso. Como antes de la llegada del tirano que asesinó a mi padre.
Jasón, debes seguir mi consejo. Busca el vellocino de oro. No te presentes ante Pelías, sino construye una nave y busca una dotación digna de ella. Y cuando hayas conseguido el vellocino, regresa y mata a Pelías.
Y bueno, pues ahí pues le dice que se vaya a buscar el vellocino y todo eso. Nos sitúa un poco al principio en donde está. Poco después en la película y bueno, en el libro, es que hace años que lo leí, no recuerdo bien, pero poco después pasa, Jasón dice que no cree en los dioses y Orfeo le dice, espera, que vas a ver. Y lo lleva frente a Zeus y Ares. Vamos a seguir escuchando un poquito más.
Si hubiera venido a eso, no habría elegido a un dios caído.
Ningún hombre puede decirte cómo encontrar el vellocino. ¿No es hora de que preguntes a los dioses?
Si los dioses no contestan a quien cree en ellos, ¿cómo van a contestar a quien no cree?
Ven conmigo.
Y bueno, ahí Orfeo le acompaña a Jasón, le hace ahí, le convierte en no sé qué, y le acompaña frente a los dioses allí al Olimpo. Y bueno, en el Olimpo pues está Zeus y su mujer, la diosa, ¿no? Entonces también la diosa ya se ha propuesto ayudar a Jasón. Y Zeus pues va ahí de machito y como es el que manda y tal que cual, que si la mujer, que si no sé cuánta, pues tiene ahí su conflicto y tampoco le permite ayudar, ¿no? De hecho, la movida de Pelasgo.
Zeus, ríete tú del eterno patriarcado.
Sí, no, menudo había liado ahí entre los dioses, las diosas, los hijas, los hijos, o sea, era increíble todo aquello. Por lo visto, cuando intentaron poner orden, tuvieron que tenían un edificio lleno de gente intentando poner orden entre los dioses, quién era hijo de quién, quién era, o sea, todo este rollo de los mitos.
Luego estaba Saturno también, que se comía a sus hijos, y la que llevaba las culpas era Pandora, por abrir una cajita.
Sí, no, las mujeres también, eso, iban cambiando de papel. Mira, ahí escuchamos cómo Jasón se presenta.
Era mi querida esposa, deberías aprender a ganar sin hacer trampas. O al menos a saber perder. Te saludo, Hermes.
Te saludo, Zeus, mi señor.
Parece ser que falta una pieza.
Tal vez yo pueda ayudarte.
Bienvenido al Olimpo, Jasón.
Oh, Jasón, finalmente has subido al monte Olimpo. Los hombres acuden a los dioses cuando algo desean. Lo hemos arreglado para que Hermes te subiera.
Nunca creí que un mortal pudiera pedir ayuda a los dioses. Y menos aún visitarlos.
Bien, eres sincero. Por lo menos más que el resto de los mortales. ¿Qué es lo que deseas? ¿Un navío? ¿Una tripulación?
No. Para eso me basto yo solo.
Ah. ¿Y qué vas a utilizar en lugar de oro?
El corazón de los hombres.
Soy Hera, reina de los dioses y protectora tuya en este viaje. Pero mi señor Zeus ha limitado el número de veces que podré darte ayuda cuando recurras a mí. No hables aún. Sé muy bien lo que quieres preguntarme. ¿Que si existe el vellocino de oro? ¿Y que dónde está?
Eso son dos preguntas.
Pero yo solo voy a darle una contestación. Busca en la Cólquida.
Entonces existe. Pero la Cólquida está en el confín del mundo. Ningún griego ha ido hasta allí.
Después de lo que has oído, ¿estás seguro de que no necesitas mi ayuda? Medítalo. Le he ofrecido una nave y tripulación para ella. Pero Jasón ha rehusado.
¿Ha rehusado la ayuda de los dioses?
¿Qué nave resistiría una travesía hasta el confín del mundo? ¿Qué dotación os haría navegar hasta allí?
Diré en los astilleros de Grecia que el más rico cargamento me aguarda en la Cólquida. El vellocino vale todo un reino. Diré que solo la más recia nave podrá regresar victoriosa de semejante viaje. Los atletas griegos son orgullosos. Les diré que solo los mejores irán en el viaje más peligroso de toda la historia. Convocaré a los griegos más valientes para que tomen parte en unos juegos como jamás se han visto. A menos que los dioses decreten lo contrario.
Hice bien en elegirte, Jasón. Los dioses reciben mejor servicio de aquellos que menos necesitan su ayuda.
Estaba Jasón delante de Zeus y cuenta un poco la historia esta del vellocino de oro, que era una flipada, ¿no? Que era como, bueno, pues los mitos, como todas las flipadas. Jasón se consigue a los más fieros de Atenas y se montan en el barco y se van a vivir aventuras ahí por todo el Mediterráneo, primero hacia el Mar Negro, vuelta para acá, vuelta para allá, y le pasan un montón de movidas. con las amazonas, con no sé quién, con los otros hombres, con los hombres tal. O sea, es increíble la cantidad de pueblos diferentes, que a mí es lo que más me gustó del libro, la diversidad que había en esa época. Habla también de ese cambio, ¿no? De ese cambio en el que se vivía de una manera, pues se adoraba a las diosas, quizá era una movida matrilineal o había otras maneras, no está claro, pero era otra forma de ser, ¿no? Y como unas tribus vinieron del norte y cambiaron la cultura, y la cultura griega, ¿no? Toda esa movida de los filósofos y toda esa historia. Daría para hablar muchísimo, pero eso fue posterior, y anteriormente pues había otra cultura diferente que era común a toda la cuenca mediterránea hasta la India, ¿no? Esos indoeuropeos, y hubo un cambio radical en la forma de vivir. No estamos hablando pues 2000 o 3000 años antes de nuestra era. Y bueno, pues hay muchos. Esto que escuchamos ahora debajo es Stelios Petrakis, Efrén López y Chemirani, que tuvimos la suerte de verlos aquí en directo en Valencia hace un par de años. Y uno es de Grecia, el otro es de aquí valenciano y el otro de Irán, creo. Y tocan instrumentos tradicionales y es como una cultura muy, muy afín, ¿no? Como que es igual que toda la cultura andalucí, como hay muchas cosas que son comunes y constantemente nos repiten que somos así, la identidad del país y la zona y el nacionalismo y todo eso, pero sin embargo hay una cultura y unos lazos con otras zonas que conviene explorar, ¿no? Porque la historia la han escrito los poderosos, ¿no? Y de toda esta época, bueno, no hay nada escrito, ¿no? Así que, bueno, había una canción, la pondré otro día, era muy bonita, la primera canción que hay escrita, creo que es del año 1000 antes de nuestra era, apareció en una estela funeraria y es muy bonita. Habla de la alegría de vivir, que lo importante es vivir cada momento.
Luis, la historia la escriben los que saben escribir, por eso es conveniente aprender.
Pues ahí escuchábamos Pentothalis de Stelios Petrakis, Efrén López y Chemirani. Pues eso, Stelios Petrakis es de Creta, en Grecia, Efrén López es de aquí de Valencia y Cheminari es de Irán, de Francia. Y pues, tiene un proyecto musical que abarca todo el Mediterráneo, o sea, de punta a punta, tradiciones centenarias, milenarias, unos códigos que, no sé, cuando el directo fue un pasote, una maravilla. Y allí nos levantó, era sentados allí en el río, pero nos levantó.
Anceo en la huerta de las naranjas. Una tarde de verano, al anochecer, Anceo el Égele, el de la Florida Samos, fue abandonado en la costa arenosa del sur de Mallorca, la mayor de las islas Hespérides, o, como las llaman algunos, las islas de los honderos o las islas de los hombres desnudos. Estas islas quedan muy cerca unas de otras y están situadas en el extremo occidental del mar, a solo un día de navegación de España, cuando sopla un viento favorable. Los isleños, asombrados por su aspecto, se abstuvieron de darle muerte y le condujeron con manifiesto desprecio por sus sandalias griegas, su corta túnica manchada por el viaje y su pesada capa de marinero ante la gran sacerdotisa y gobernadora de Mallorca que vivía en la cueva del Drag, a la entrada de los infiernos más distante de Grecia, de las muchas que existen. Como en aquellos momentos estaba absorta de un cierto trabajo de adivinación, la gran sacerdotisa envió a Anceo al otro lado de la isla para que lo juzgara y dispusiera de él su hija, la ninfa de la sagrada huerta de naranjos en Deyá. Fue escoltado a través de la llanura y de las montañas escarpadas por un grupo de hombres desnudos, pertenecientes a la hermandad de la cabra, pero por orden de la gran sacerdotisa, estos se abstuvieron de conversar con él durante el camino. No se detuvieron ni un instante en su viaje a paso ligero, excepto para postrarse ante un enorme monumento de piedra que se hallaba al borde del camino y donde, de niños, habían sido iniciados en los ritos de su hermandad. En tres ocasiones llegaron a la confluencia de tres caminos y las tres veces dieron una gran vuelta para no acercarse al matorral triangular. Rodeado de piedras, Anceo se alegró al ver cómo se respetaba la triple diosa a quien están consagrados estos recintos. Cuando por fin llegó a Deyá, muy fatigado y con los pies doloridos, Anceo se encontró la ninfa de las naranjas sentada muy erguida sobre una piedra cerca de un manantial caudaloso que brotaba con fuerza de la roca de granito y regaba la huerta. Aquí la montaña, cubierta por una espesura de olivos silvestres y encinas, descendía bruscamente hacia el mar, 500 pies más abajo, salpicado aquel día hasta la línea del horizonte por pequeñas manchas de bruina que parecían ovejas pacientes. También sabía Anceo que no debía decirle nada a la ninfa, excepto en respuesta a sus preguntas, y aun entonces hablar con la mayor brevedad y en el tono más humilde posible. La ninfa mandó retirarse a los hombres cabra y estos se apartaron un poco, sentándose todos en fila al borde de una roca hasta que volviera a llamarlos. Eran gente tranquilas y sencillas, con ojos azules y piernas cortas y musculosas. En lugar de abrigar sus cuerpos con ropas, las untaban con el jugo de lentisco mezclado con grasa de cerdo. Cada uno llevaba colgado a un lado del cuerpo un zurrón de piel de cabra lleno de piedras pulidas por el mar. En la mano llevaban una honda, otra enrollada en la cabeza y una más que le servía de taparrabo. Suponían que pronto la ninfa les ordenaría que acabasen con el forastero y ya debatían amistosamente entre sí quién iba a tirar la primera piedra, quién la segunda, y si iban a permitirle salir con ventaja para darle caza montaña abajo o iban a hacerle pedazos cuando se acercara a ellos, apuntando cada uno a una parte distinta de su cuerpo. La huerta de naranjos contenía 50 árboles y rodeaba un santuario de roca habitado por una serpiente de tamaño descomunal que las otras ninfas, las 50 Hespérides, alimentaban diariamente con una fina pasta hecha de harina de cebada y leche de cabra. El santuario estaba consagrado a un antiguo héroe que había traído la naranja a Mallorca desde algún país en las lejanas riberas del océano. Su nombre había quedado olvidado y se referían a él simplemente como el benefactor. La serpiente se llamaba igual que él porque había sido engendrada de su médula y su espíritu le daba vida. La naranja es una fruta redonda y perfumada, desconocida en el resto del mundo civilizado, que al crecer es primero verde, después dorada y tiene una corteza caliente y la pulpa fresca, dulce y firme. Crece en un árbol de tronco liso con hojas brillantes y ramas espinosas y madura en pleno invierno, al revés de los demás frutos. No se come cualquier día en Mallorca, sino solo una vez al año, en el solsticio de invierno, después de la ritual masticación del adierno y de otras hierbas purgantes. Si se come de esta forma, la naranja concede una larga vida, pero es un fruto tan sagrado que en cualquier otro momento basta con catarla para que sobrevenga la muerte inmediata, a no ser que la propia ninfa de las naranjas la administre. En estas islas, gracias a la naranja, tanto los hombres como las mujeres viven tanto tiempo como deseen. Por regla general, solo deciden morir cuando se dan cuenta de que se están convirtiendo en una carga para sus amigos por la lentitud de sus movimientos o la insipidez de su conversación. Entonces, por cortesía, se marchan sin despedirse de sus seres queridos, ni crear ningún alboroto en la cueva, pues todos viven en cuevas, escabulléndose sin decir nada, y se arrojan de cabeza desde una roca, complaciendo de este modo a la diosa, quien aborrece toda queja y dolor innecesarios y premia a estos suicidas con funerales distinguidos y alegres. La doncella, la ninfa y la madre forman la eterna trinidad en la isla y la diosa, a quien se venera allí en cada uno de estos aspectos, representados por la luna nueva, la luna llena y la luna menguante, es la deidad soberana. A la ninfa le sorprendió descubrir que la lengua pelasca que hablaba Anceo se parecía mucho a la de las islas, pero aunque se alegró de poder interrogar sin verse obligada a recurrir a la pesada tarea de hacer gestos y de trazar dibujos sobre la arcilla con una varita, por otra parte se sintió un poco preocupada al pensar que quizás Anceo había estado conversando con los hombres cabras sobre asuntos que tanto ella como su madre tenían por norma que ellos desconociesen. Lo primero que le preguntó fue:
¿Eres cretense?
No, sagrada ninfa. Soy Pelasgo, de la isla de Samos en el mar Egeo, y por lo tanto no soy más que primo de los cretenses, pero mis señores son griegos.
Eres un viejo y feo despojo humano.
Perdóname, sagrada ninfa. He llevado una vida muy dura.
¿Por qué te han abandonado en la costa de Mallorca?
He sido desterrado de Samos por mi obstinada observancia del antiguo ritual de la diosa, pues últimamente los samios habían introducido el nuevo ritual olímpico que ofendía mi alma religiosa, y sabiendo que en Mallorca se veneraba a la diosa con inocencia primitiva, le había pedido al capitán del barco que me desembarcara aquí.
Es curioso. Tu historia me recuerda la de un campeón llamado Hércules, que visitó nuestra isla hace muchos años, cuando mi madre era la ninfa de este huerto. No puedo contarte los pormenores de su historia, porque mi madre no gustaba de hablar de ella. Pero eso sí me consta. Hércules fue enviado por su señor, el rey Euristeo de Micenas, a recorrer el mundo para realizar una serie de trabajos que a primera vista parecían imposibles y todo. Según dijo, por su obstinada devoción hacia los antiguos rituales de la diosa. Llegó en canoa y desembarcó en la isla, anunciando con sorprendente osadía que había venido en nombre de la diosa a recoger un cesto de naranjas sagradas de esta huerta. Era un hombre león y por este motivo llamaba mucho la atención en Mallorca, donde no tenemos ninguna hermandad de león, ni entre los hombres ni entre las mujeres, y además estaba dotado de una fuerza colosal y de un prodigioso apetito por la comida, la bebida y los placeres del amor. Mi madre se encaprichó con él y le dio las naranjas generosamente, y además lo honró haciéndole su compañero durante la siembra de primavera. ¿Has oído hablar del tal Hércules?
En una ocasión fui compañero suyo de navío, si os referís a Hércules de Tirinto. Eso fue cuando navegué a los establos del sol, a bordo del famoso Argo, y siento deciros que el muy canalla seguramente engañó a vuestra madre. No tenía ningún derecho a pedirle la fruta en nombre de la diosa, pues la diosa le odiaba.
He quedado satisfecha de tus credenciales y puedes levantar los ojos y mirarme a la cara y hablar con un poquito más de familiaridad si lo deseas. ¿A qué hermandad perteneces?
Soy un hombre delfín.
Cuando me iniciaron en los ritos de las ninfas por primera vez y me dejé acompañar por hombres en el surco abierto después de la siembra, fue con 9 hombres delfín. El que elegí como preferido se convirtió en campeón solar o rey de la guerra para el año siguiente, según nuestras costumbres. Nuestros delfines forman una hermandad pequeña y muy antigua y se distinguen por su talento musical que supera incluso el de los hombres foca.
El delfín responde a la música de forma encantadora.
Sin embargo, cuando di a luz, no tuve una niña a la que hubiera conservado, sino a un niño, y a su debido tiempo, mi hijo regresó despedazado al surco del cual había salido. La diosa se llevó lo que había dado. Desde entonces no me he atrevido a dejarme acompañar por ningún hombre delfín, pues considero que esta sociedad me trae mala suerte. A ningún hijo varón de nuestra familia se le permite vivir más allá de la segunda siembra.
¿Es que ninguna ninfa o sacerdotisa, ya que las sacerdotisas tienen tanto poder en la isla, ha intentado jamás entregarle su propio hijo varón en secreto a una madre adoptiva, criando a la hija de esta madre en su lugar para que ambas criaturas puedan sobrevivir?
Puede que en tu isla se practiquen trucos de esta clase, Anceo, pero en la nuestra no. Aquí ninguna mujer engaña jamás a la triple diosa.
Naturalmente, sagrada ninfa, nadie puede engañar a la diosa. ¿No es quizá vuestra costumbre, si una ninfa real siente un afecto fuera de lo común por su hijo varón, sacrificar en su lugar un becerro o un cabrito, envolviéndolo en ropas del pequeño y poniéndole sandalias en los pies? En mi isla, se supone que la diosa cierra los ojos ante tales sustituciones y que luego los campos rinden con la misma abundancia. Es únicamente después de una mala estación, cuando el grano se agosta o no crece, que se sacrifica a un niño en la siguiente siembra, y aún así, siempre es un niño de padres pobres, no de estirpe real.
En nuestra isla no, aquí ninguna mujer se burla jamás de la triple diosa, por eso prosperamos. Esta es la isla de la inocencia y de la calma.
Desde luego, es la isla más agradable de los cientos que he visitado en mis viajes, sin exceptuar la mía, Samos, llamada la Isla Florida.
Estoy dispuesta a escuchar tus relatos si no es aburrido. ¿Cómo es que tus primos, los cretenses, han dejado de visitar estas islas cuando hacían antaño, en tiempos de mi bisabuela, conversando con nosotros con buenas maneras en un lenguaje que, aunque no era el nuestro, podíamos entender muy bien? ¿Quiénes son estos griegos, tus señores, que vienen en los mismos barcos que en un tiempo usaron los cretenses? Vienen a vender las mismas mercancías, jarrones, aceite de oliva, tintura, joyas, lino, mueles de esmeril y excelentes armas de bronce. Pero utilizan el carnero en lugar del toro como mascarón de proa y hablan una lengua ininteligible y regatean con unos modales groseros y amenazantes y miran impúdicamente a las mujeres y roban cualquier pequeño objeto que encuentren en su camino. No nos gusta nada comerciar con ellos y muchas veces les hacemos marchar con las manos vacías, rompiéndoles los dientes con los tiros de nuestras hondas y abollando sus cascos de metal con piedras grandes.
La tierra al norte de Creta, que en un tiempo había sido conocida como Pelasgia, se llamaba ahora Grecia en honor a sus nuevos señores. La habitaba una población notablemente mixta. Los pobladores más antiguos eran los pelasgos terrestres, quienes, según se cuenta, habían salido de los dientes desparramados de la serpiente Ofión cuando la triple diosa la había despedazado. A estos pobladores se unieron primero los colonos cretenses Gnosos, después los colonos etenses de Asia Menor, mezclados con los etíopes de Egipto, cuyo poderoso rey Pélope dio su nombre a la parte sur de estas tierras, el Peloponeso, y construyó ciudades con enormes murallas de piedra y tumbas de mármol blanco en forma de colmena como las chozas africanas. Y finalmente los griegos, un pueblo bárbaro dedicado al pastoreo procedente del norte, más allá del río Danubio, que bajaron a través de Tesalia en 3 invasiones sucesivas y acabaron tomando posesión de todas las fuertes ciudades peloponesas. Estos griegos gobernaron a las otras gentes de forma insolente y arbitraria. Y por desgracia, sagrada ninfa, nuestros señores adoptan al triple dios como deidad soberana y odian el secreto de la triple diosa.
¿Y quién podría ser ese dios padre? ¿Cómo es posible que una tribu adore a un padre? ¿Qué es un padre sino el instrumento que una mujer utiliza de vez en cuando para su placer y para poderse convertir en madre? Por el benefactor, juro que esta historia es la más absurda que jamás he oído. Padres, nada menos. Supongo que estos padres griegos amamantan a sus hijos y siembran la cebada y cabraigan las higueras y dictan las leyes y, en una palabra, realizan todas las demás tareas de responsabilidad propias de la mujer, ¿no?
En este mundo hay muchas costumbres extrañas y muchas tribus que a los ojos de otros parecían estar dementes. Me gustaría mostraros los mosinos de la costa del Mar Negro, Sagrada Ninfa, con sus castillos de madera y sus niños tatuados que son increíblemente gordos y se alimentan de tortas de castañas. Viven junto a las amazonas, que son tan raras como ellos. Y en cuanto a los griegos, su razonamiento es el siguiente: ya que las mujeres dependen de los hombres para su maternidad, los hombres son, en consecuencia, más importantes que ellas.
Pero es un razonamiento de locos. Es como si pretendieras que esta astilla de pino es más importante que yo misma porque la utilizo para mondarme los dientes. La mujer, y no el hombre, es siempre la principal. Ella es el agente, él siempre el instrumento. Ella da las órdenes, él obedece. ¿No es acaso la mujer quien elige al hombre y le vence con la dulzura de su presencia y le ordena que se acueste boca arriba en el surco y allí, cabalgando sobre él como sobre un potro salvaje domado a su voluntad, toma de él su placer y cuando ha terminado le deja tumbado como un hombre muerto? ¿No es la mujer quien gobierna en la cueva y si cualquiera de sus amantes la enoja por su mal humor o su pereza, le amonesta 3 veces consecutivas para que coja todas sus cosas y se marche al alojamiento de su hermandad?
Con los griegos, la costumbre es exactamente la contraria. Cada hombre elige a la mujer que desea convertir en la madre de su hijo, pues así se llama. La venció con la fuerza de sus deseos y la ordena que se acueste boca arriba en el lugar que más le convenga. Y entonces, montándose, toma de ella su placer. En la casa, él es el amo, y si la mujer le enoja por su forma de importunarle o por su comportamiento obsceno, la golpea con la mano, y si con esto no consigue que cambie su conducta, la manda a casa de su padre con todas las cosas que ha traído consigo y da a sus hijos a una esclava para que se los críe. Pero sagrada ninfa, no os enfadéis, os lo ruego por la diosa, yo soy Pelasgo, detesto a los griegos y sus costumbres y únicamente estoy obedeciendo vuestras instrucciones, como es mi deber, al contestaros a estas preguntas.
Los griegos deben ser las personas más impías y más asquerosas del mundo, peor aún que los monos africanos. ¿Cómo hacéis la siembra de la cebada y la cabalgadura de las higueras? ¿Cómo se las arreglaban los hombres para obtener pan o higos sin la intervención de la diosa?
Sagrada ninfa, cuando los griegos se instalaron por primera vez en Pelasgia, eran un pueblo de pastores, que solo se alimentaban de carne asada, queso, leche, miel y ensaladas silvestres. Por consiguiente, nada sabían acerca del ritual de la siembra de la cebada ni del cultivo de ninguna fruta.
Estos griegos dementes. Supongo entonces que bajaron del norte sin sus mujeres, como hacen los zánganos, que son los padres ociosos entre las abejas, cuando se marchan de la colmena y forman una colonia aparte separada de su abeja reina y con inmundicias en lugar de miel. ¿No es así?
No, trajeron consigo a sus propias mujeres, pero estas mujeres estaban acostumbradas a lo que a ti te parecería una forma de vida indecente y vuelta del revés. Cuidaban del ganado y los hombres las vendían y las compraban como si ellas también fueran ganado.
Me niego a creer que los hombres puedan comprar o vender mujeres. Es evidente que te han informado mal sobre este punto. Pero dime, ¿continuaron durante mucho tiempo estos sucios griegos con esta forma de vida una vez instalados en Pelasgia?
Las primeras 2 tribus invasoras, los jonios y los eolios, que llevaban armas de bronce, no tardaron en rendirse ante el poderío de la diosa al ver que ella consentía en adoptar a sus dioses varones como hijos suyos. Renunciaron a muchas de sus bárbaras costumbres y cuando, poco después, les persuadieron de comer el pan cocido por los pelargos y descubrieron que tenía un sabor agradable y propiedades sagradas, uno de ellos, llamado Triptolemo, le pidió permiso a la diosa para poder sembrar él mismo la cebada, pues estaba convencido de que los hombres podrían hacerlo casi con tanto éxito como las mujeres. Dijo que deseaba, si es que era posible, evitarles a las mujeres un trabajo y una preocupación innecesarios, y la diosa indulgente consintió.
¡Qué estupenda cosecha debía de recoger este tal Triptolemo! Todos serían amapolas, beleño y cardos.
La 3ª tribu de los griegos, los aqueos, cuyas armas eran de hierro, y de su insolente comportamiento ante la diosa y de cómo instituyeron la familia divina del Olimpo.
Vamos a ver, Anceo, dime, ¿cómo se determinan los clanes entre los griegos? Supongo que no me irás a decir que son clanes masculinos en lugar de femeninos y que determinan las generaciones a través de los padres en lugar de las madres, ¿verdad?
Sí. Desde la llegada de los aqueos de las armas de hierro, que ocurrió hace muchos años, los clanes masculinos han sustituido a los femeninos en la mayor parte de Grecia. Los jonios y los eolios ya habían introducido grandes innovaciones, pero la llegada de los aqueos lo volvió todo al revés. Los jonios y los eolios ya por aquel entonces habían aprendido a calcular la descendencia a través de la madre, pero para los aqueos la paternidad era y sigue siendo lo único que tienen en cuenta al determinar su genealogía. Y últimamente han conseguido que la mayoría de los eolios y algunos jonios adopten su punto de vista.
No, no, eso es manifiestamente absurdo, aunque es claro e indiscutible, por ejemplo, que la pequeña Core es mi hija, ya que la partera la extrajo de mi cuerpo. ¿Cómo puede saberse con certeza quién fue el padre? Pues la fecundación no proviene necesariamente del primer hombre a quien yo gozo en nuestras sagradas orgías. Puede provenir del primero o del noveno.
Los griegos intentan resolver esta incertidumbre haciendo que cada hombre elija lo que llaman una esposa, una mujer a quien le está prohibido tener por compañero a nadie que no sea él. Entonces, si ella concibe, no puede discutirse la paternidad.
Tienes una respuesta para todo, pero ¿acaso esperas que me crea que se puede gobernar y guardar hasta tal punto a las mujeres que se les impida disfrutar de cualquier hombre que les apetezca? Imagínate que una mujer joven se convirtiera en la esposa de un hombre viejo, feo y desfigurado como tú. ¿Cómo podría ella consentir jamás en ser tu compañera?
Los griegos profesan que pueden controlar así a sus esposas, pero admito que muchas veces no lo consiguen, y que a veces una mujer tiene relaciones secretas con un hombre de quien no es la esposa. Entonces su esposo se pone celoso e intenta matarlos a los dos, a su esposa y a su amante. Y si los hombres son reyes, se llevan a sus pueblos a la guerra y sobreviene un gran derramamiento de sangre.
Eso no lo pongo en duda. En primer lugar, no deberían decir mentiras, ni luego emprender lo que no son capaces de realizar, dando así lugar a los celos. A menudo me he dado cuenta de que los hombres son absurdamente celosos. Es más, después de su falta de honestidad y su charlatanería, diría que es su principal característica. Pero cuéntame, ¿qué les ocurrió a los cretenses?
Fueron vencidos por Teseo el griego, a quien ayudó a conseguir la victoria un tal Dédalo, famoso artesano e inventor.
¿Qué fue lo que inventó?
Entre otras cosas, construyó toros de metal que braman artificialmente cuando se encendía un fuego bajo sus vientres. También estatuas de madera de la diosa que parecían de carne y hueso, pues las extremidades articuladas podían moverse en cualquier dirección, como si fuese un milagro. Y además, los ojos podían abrirse y cerrarse tirando de un cordón oculto.
¿Aún vive ese Dédalo? Me gustaría conocerlo.
Por desgracia, ya no. Todos estos acontecimientos ocurrieron mucho antes de mis tiempos.
Pero ¿verdad que me podrás decir cómo estaban hechas las articulaciones de las estatuas para que las extremidades pudieran moverse en cualquier dirección?
Sin duda debían girar en un hueco esférico, pues Dédalo inventó la articulación esférica. En todo caso, gracias a un invento de Dédalo, quedó destruida la flota de los cretenses. Y por esto ya no son ellos quienes visitan nuestra isla, sino únicamente los griegos y algún que otro pelasgo o tracio o frigio.
La madre de mi madre me contó que, aunque los cretenses adoraban a la diosa con casi tanta reverencia como nosotros, su religión difería de la nuestra en muchos aspectos. Por ejemplo, la gran sacerdotisa no elegía un campeón solar solo para un año. El hombre que ella elegía reinaba algunas veces durante 9 años o más, negándose a dimitir de su cargo porque alegaba que la experiencia trae consigo la sagacidad. Le llamaban el sacerdote de Minos o el rey toro, pues la hermandad del toro se había convertido en la hermandad suprema de aquella isla. Los hombres ciervo, los hombres caballo y los hombres carnero jamás se atrevieron a luchar para obtener el trono de la guerra, y la gran sacerdotisa solamente se dejaba acompañar por hombres toro. Aquí, mi madre y yo distribuimos nuestros favores por igual entre todas las hermandades. No es prudente dejar que una sola hermandad obtenga la supremacía, ni dejar que un rey reine más de 2 o 3 años a lo sumo. Los hombres se dejan llevar fácilmente por la insolencia si no se les mantiene en el lugar que les corresponde, y entonces se creen ser casi iguales a las mujeres. Con la insolencia se destruyen a sí mismos y, para colmo, hacen enojar a las mujeres. Sin duda alguna, esto fue lo que debió de ocurrir en Creta.
Mientras aún conversaban, hizo una señal secreta a los hombres cabra para que se llevaran a Anceo fuera de su vista y después le dieran caza hasta matarlo con sus ondas, pues decidió que a un hombre que podía contar historias tan perturbadoras e indecentes no se le podía permitir seguir con vida en la isla, ni siquiera un momento más. Ahora que ya le había contado lo que quería saber sobre la forma de articular las estatuas de madera, temía el daño que podría ocasionar si inquietaba las mentes de los hombres. Además, era un viejo encorvado, calvo y feo, un exiliado y un hombre del fin que no le traería buena suerte a la huerta.
libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña. Pero no mía. Grande te quiero como monte preñado de primavera. Despereza, se despereza, pero no mía. Blanca te quiero como flor de azahares sobre la tierra. Thank you.
Bueno, pues después de el prólogo del Vellocino de Oro, que ha sido muchas gracias a Alfonso de Hardcore y a Esther por las voces, y bueno, a mí no sé si dame las gracias o una colleja. Y después sonaba Draka Braka, una banda ucraniana, Daka con una H después de la K, y Braka, otra H después de la A. Y luego tienen otro grupo que aquí salen, están súper tradicionales, así, con música tradicional de esa zona, de los Balcanes, pero también tienen otro grupo que hacen un cabaret ahí, Draka Daughters, como las hijas de Draka, y ahí hacen un cabaret que flipas, unas imágenes, unas tipas muy, muy guay. Y bueno, no nos queda demasiado tiempo, nos hubiese gustado poder hablar un poco más sobre el tema que se las trae, pero ya nos tenemos que despedir. Y bueno, nos despedimos con Otabae, con Russian Couplets with Fighting, que habla sobre las luchas entre las parejas rusas. Esto ha sido Díscola, desde Radio Malva. Estuvo Alfonso a los cacharros y a la voz de narrador de Robert Graves, y Luis al guión y locución. Hasta la semana que viene.